Será Lucas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Lucas capítulo 15, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. En cuanto lo encuentre, me avisan con un fuerte amén. Estamos allí. Les invito a ponernos de pie y a tomar esta lectura en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Lucas 15, versículos 4 al versículo 7. Leemos de manera alternada, leo el 4, me ayudan a leer el 5, leo el 6, y juntos leemos el versículo 7. Dice la palabra del Señor: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar y pedir a Dios que bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, queremos darte las gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, Señor. Gracias porque podemos estar en la casa de Dios, podemos alabarte, Señor, podemos servirte, Señor, exaltarte, mi Dios, a través de las ofrendas, a través de estos maravillosos himnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Suplicamos, Señor, que tomes el control de este tiempo y que nos hables. Danos un ayúdanos a tener un corazón dispuesto, atento, Señor, a lo que usted nos quiere hablar. Podamos tomar decisiones, Señor, y exaltarte, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Tome su asiento. Gracias por acompañarme en la lectura. Y bueno, hermanos, en este pasaje quisiera compartir algo que ha sido de bendición para mi vida en cuanto a la obra misionera, en cuanto al llamado que Dios ha dado como misionero, ¿verdad? Y como iglesia local, como familia, como cristianos. El Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en nuestra vida espiritual y aún también en la obra misionera y en la gran comisión. Dice la Biblia, el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Y dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una de las cosas que yo veo acá, lo primero es que la importancia de la obra misionera, del ganar almas, tocar puerta, de llevar el evangelio, ¿por qué es tan urgente y tan importante hacer todo lo posible para que el evangelio pueda llegar allá hasta Taiwán, para que el evangelio pueda llegar a cada parte de África, en Mozambique, en Marruecos, en Egipto, en Zambia, allá en Europa también, en Grecia, en Lituania, en Letonia, en Estonia, también necesitan el evangelio? La gente en Dinamarca necesita el evangelio para ser salvo. La gente allá en Asia, en la India, en Nepal, en Bután, o bien sea en China, en Siberia, ellos necesitan el evangelio para poder ser salvo. Ahora, ¿por qué es importante hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que el evangelio sea predicado en todas las naciones y hasta lo último de la tierra? Eso también, México también es todas las naciones. Aquí en México yo tengo entendido que hay más de 60 lenguas. Está el mixteco, el tlapaneco, el náhuatl, y está el tzotzil, el tzeltal. Hay más de 60 lenguas, de unos de 60 a 80 lenguas, y algunas de estas lenguas no tienen la Biblia completa todavía en su propio idioma. Entonces, es importante, ¿verdad?, darles el evangelio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque dice la Biblia allí, os digo, versículo 7, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que el gozo de la obra misionera proviene de Dios. El que ellos sean salvos, la importancia, ¿verdad?, de que se invierta para que más gente sea salva, que invirtamos nuestras vidas, que toquemos puerta, que traduzcamos la Biblia, que imprimamos folletos y que salgamos como iglesia local, es importante porque hay gozo en el cielo. Porque el cielo, ¿verdad?, es el trono de Dios. Porque el cielo es la gloria de Dios. Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios, ¿verdad?, por los misioneros, gloria a Dios por el campo misionero, pero si a alguien le interesa la obra misionera, ese es nuestro Dios. Dice que hay gozo en el cielo, a Dios le importa la obra misionera. Si a alguien, ¿verdad?, está consciente de la necesidad de la obra misionera mundial, ese es nuestro Dios. A veces, ¿verdad?, nosotros no tenemos una conciencia misionera. Dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 28, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora la pregunta es: ¿Y qué significa todas las naciones? Bueno, significa todas las naciones. Sí, pero ¿cuál es la obra misionera mundial? No, pues el mundo. ¿Pero cuál es el mundo? Pues el mundo está Latinoamérica, está África, está Europa, está Asia. Hay necesidad en el mundo. Está Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Está aquí Centroamérica, Panamá, Costa Rica. Allá en África, Zambia, Zimbabue, Botswana, Lesoto. Son lugares, ¿verdad? Son naciones. Dice la Biblia, a todas las naciones. En Europa, ¿verdad? En Asia Central está Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Uzbekistán. Oh, parece un trabalengua, ¿verdad? ¿Existían esos países? Sí existen esas naciones. ¿Tenemos realmente una conciencia misionera mundial? Dice la Biblia, ¿verdad? Que hay gozo en el cielo. Si a alguien le importa, ¿verdad? Que el mundo sea predicado a todas las naciones, ese es el Señor. A veces no estamos conscientes, a veces no sabemos qué está pasando allá en el Medio Oriente. Escuché una vez de un testimonio en Egipto que había un misionero que Dios le llamó y él estaba, el trabajo de él era introducir Biblias a este país. Quizás, ¿verdad? Él no estaba comenzando obras así, pero él estaba introduciendo Biblias. En ese tiempo estaba prohibido traducir la Biblia en su lengua, que esté la Biblia en el idioma de ellos y que se distribuyan Biblias. Y esto era lo que él estaba haciendo. Y sabes que es una carga, es una gran necesidad. Quizás no pensamos en la necesidad que hay de llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Pero si alguien sí está consciente, ese es nuestro Dios. Dice que hay gozo en el cielo. La obra misionera proviene de Dios. El gozo, ¿verdad? La importancia es de Dios. Mira el versículo 10, capítulo 15, versículo 10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. El Señor está en su trono y sus ángeles están delante de Él, que le sirven, ¿verdad?, delante del Señor. Y vemos allí los ángeles, el trabajo de los ángeles en la Biblia, y vemos en Apocalipsis los ángeles cuando el Señor dice, ¿verdad?, que abrirán los sellos y tocarán la trompeta, y cada acción que van a hacer, sus ángeles están delante del Señor. Hay gozo delante de los ángeles. No son los ángeles. No es importante por los ángeles, sino por quien está delante de Él, y ese es nuestro Dios. Así que sí importa, ¿verdad?, rendir nuestras vidas al altar. Sí importa, ¿verdad?, cuando decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo te quiero servir. Yo no sé, Señor, a dónde tú me quieras enviar. Yo no sé, Señor, qué quieras hacer con mi vida, pero yo quiero, Señor, que tú me uses. Yo quiero, Señor, que tú te glorifiques, que más gente, Señor, conozca de ti, que más gente sea salva. Si a alguien le importa, si es importante, a Dios le importa. A veces menospreciamos quizás la obra de Dios, a traer los niños de la ruta. Quizás aquella colonia, ¿verdad?, puede ser menospreciable llegar a aquel lugar y aquel solazo, aquel sol, o aquellas distancias, aquella inversión que hay que hacer en el transporte para traer gente. Pues a Dios le importa. Hay gozo en el cielo y hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y recuerdo en una ocasión allí en Caracas, estábamos ganando almas, tocamos una puerta, había una persona en su cama, no se podía mover. Su hijo tenía como unos 10, 12 años, vivía, hacía lo que él quería. Su madre estaba acostada allí en esa cama, no podía decir nada, no podía hablar, solamente estaba allí. Y tocamos esa puerta, y mi compañero de ganancia de alma me dijo, es un alma, necesita el Evangelio. Le dimos el mensaje del Evangelio y estaba no podía decir nada, pero veíamos correr lágrimas en sus ojos. Y le hablamos del amor de Dios, le hablamos del pecado, le hablamos del infierno, le hablamos de Dios, de Cristo, de la salvación. Y luego de que le invitamos a ser salvo, cada semana pasábamos otra vez. Le hablamos de la Biblia es la palabra de Dios. Le hablamos de las promesas de Dios, que un día Cristo va a regresar por su iglesia. Y le hablamos, ¿verdad?, de que él es Dios, Cristo, y de la doctrina del Señor Jesucristo. Y comenzamos a discipular a esta persona cada semana. La única cosa que yo pensaba, mientras íbamos cada semana, podía decir, pues ¿para qué voy a ir? Nadie nos está viendo. Pero yo solamente decía esto, yo decía, si fuera yo quien estuviera en esa cama, que si fuera mi esposa, que si fuera mi hijo, ¿verdad? ¿Quién me va a traer las buenas nuevas de salvación? ¿Quién me va a decir, verdad, que hay perdón a través de Cristo? ¿Quién me va a decir que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Quién me va a decir que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Quién me va a decir, verdad, que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Quién, verdad? ¿Quién me diría que el Señor Jesucristo regresará por su iglesia y nos llevará en la gloria? ¿Quién me va a decir, verdad, que por medio de Él somos más que vencedores? Por medio de lo que el Señor hizo en la cruz, por medio de la resurrección de entre los muertos. ¿Quién me traería estas buenas nuevas? Si fuera yo, si fuera mi familia, si fuera a un ser querido. Es importante porque a Dios sí le importa esa alma. A Dios, ¿verdad?, sí le importa a nuestros vecinos. A Dios sí le importa a nuestra colonia. Dios sí está consciente de aquellos pueblos que no tienen la Biblia en su propia lengua. Sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque a Dios le importa. Creo que veamos acá, número uno, es importante porque proviene de Dios. Pero dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, el campo misionero? ¿Cómo es el campo misionero? Pues el campo misionero, el Señor enseña, es como ovejas. Aquel hombre teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El campo misionero es como las ovejas. Cuando salimos a ganar almas y tocamos puerta y llevamos folletos, vas a ver que la necesidad de las personas es como si fueran ovejas. En algo, ¿verdad? Una oveja necesita que alguien la cuide. Una oveja hay que buscarla. Una oveja hay que guiarla. Así es el diseño de Dios. Así es el campo misionero a nuestro alrededor. Nuestra gente es como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor, que no conocen al Señor Jesucristo. Quizás han puesto su fe en algo, quizás, ¿verdad?, ellos creen algo, tienen algún conocimiento, son ovejas, necesitan que alguien las guíe, que alguien les lleve el evangelio. Tú y yo, ¿verdad?, tenemos el evangelio que les da la salvación. Ellos están buscando, eso es lo que ellos creen, porque son ovejas. Así es el campo misionero. Cuando vemos la presentación allí en Asia, es una ventana, ¿verdad? Cada presentación, cada una de estas cartas es una ventana de lo que es el campo misionero. Y vas a ver la necesidad que hay. Personas, ¿verdad?, que en algo creen, quizás allá son musulmanes, quizás allá son budistas o son taoístas o son de alguna secta o de alguna religión. Son ovejas, necesitan el evangelio. Ese es el campo misionero. Versículo 8 dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El campo misionero es como una moneda perdida. Es como ovejas, pero es como una moneda perdida. Yo creo que a todos se nos ha perdido algo alguna vez. Una moneda, ¿verdad? A todos se nos habrá perdido alguna moneda de algún peso, de 10 pesos, algún billete, no lo sé. Pero sí se nos puede perder algo. Qué difícil es encontrarlo. Una oveja que se pierde está siguiendo algo, está buscando, está perdida, necesita ayuda. Ahora, una moneda ni siquiera puede hablar, ni siquiera está siguiendo, ni siquiera puede pedir ayuda. Así es el campo misionero. El mundo está así de perdido, totalmente perdido, sin ningún tipo de acceso, de capacidad, de salvarse por sí mismo. Ahí estamos nosotros también, perdidos, como la oveja, y estamos igual de perdidos que esta moneda. Qué imposible, qué difícil es encontrar una moneda. ¿Quién sabe dónde se perdió? Cuando se pierde algo, no sabemos dónde se perdió, ya no estaría perdido. No sabemos dónde, no sabemos cómo. Nada más se perdió y ya hay que buscarlo. ¿Qué trabajo tiene encontrar esta moneda? ¿Se perdió en el carro? ¿Se perdió en la casa? ¿Se perdió en la calle? Pues es casi imposible encontrarlo. Así es el campo misionero. El mundo está totalmente perdido. Necesitan el evangelio de la salvación. Salimos a tocar puertas, puede ser una oveja. En algo ha puesto su fe. Alguien está siguiendo, necesita a Cristo, necesita seguir al Señor Jesucristo. Pero si es una moneda, no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios. Quizás nunca, ¿verdad?, habrá leído la Biblia, quizás nunca ha escuchado el Evangelio, nunca, ¿verdad?, ha escuchado Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así, ¿verdad?, es una moneda. Ningún tipo de conocimiento quizás de Dios. Así está la gente en la ventana 1040, en más de 50 países en el mundo entero. Ahí lo que es el norte de África, en lo que es el Medio Oriente, lo que es gran parte de Asia. Países enteros sin una sola iglesia. Por la gracia de Dios tenemos una iglesia bíblica. Por la gracia de Dios tenemos la Biblia en nuestra propia lengua. A mí me gusta mucho la Biblia que tiene la letra de Jesús en rojo. Y cuando lees el Evangelio de Juan, vas a ver casi siempre, casi todas las páginas, tienen las palabras en rojo. Jesús hablando. Hemos sido afortunados por la gracia de Dios. Dios nos ha salvado por su gracia. Tenemos la Biblia en nuestra propia lengua. Tenemos un lugar donde congregarnos. Tenemos un siervo de Dios que enseña la palabra de Dios. Tenemos buena música. Tenemos el Himnario Bautista en nuestra lengua. Tenemos himno majestuoso. Tenemos institutos bíblicos, conferencias de misiones, conferencias para la familia, conferencias para parejas, conferencias para los hijos, campamentos. Tantas riquezas en gloria y un mundo perdido allá en la ventana 40. No gozan ni siquiera del 1% de lo que todos tenemos acá hoy en día, de las promesas de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que nuestra alma va al cielo por la gracia de Dios, porque Cristo nos salvó, porque Él resucitó entre los muertos, porque consumado es el sacrificio de Cristo. Así que donde sea, ¿verdad?, que nos lancen en la profundidad del mar, gracias a Dios somos salvos. Allá en aquella isla desierta, si nos dan la Biblia, tenemos comunión con Dios. Espíritu Santo, tenemos comunión con Dios. A través de la oración tenemos comunión con Dios. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿qué de aquel mundo perdido? Aquellas monedas perdidas. Dice versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos ahora a un hijo perdido. Hemos visto, ¿verdad?, el campo misionero como una oveja perdida. Sí, necesitan a Cristo. Hemos visto el campo misionero como aquella moneda perdida, totalmente perdido, sin ningún conocimiento de Dios, necesita de Cristo. Pero vemos el campo misionero como un hijo rebelde, como alguien, ¿verdad?, que tomó una decisión y dijo, "Yo quiero irme lejos." Quizás, ¿verdad?, habrá escuchado, quizás tuvo algún conocimiento, algún familiar, pudo haber sido cristiano, quizás, pero está perdido, está sin Dios, está lejos de Dios. Así es el campo misionero. También va a haber resistencia, también hay oposición. También va a haber personas, ¿verdad?, que van a decir, yo no creo en Dios, yo no quiero creer en Dios, yo no quiero ser salvo, yo no quiero nada con Dios. Una ocasión estuvimos ganando alma aquí en San Luis y había un joven en su carro, en su música, ahí en su mundo, y tocamos la puerta porque eran por puertas, pero él estaba en su carro y algo, el Señor me dijo, háblale de Cristo, le hablé, le regalé un folleto, tenía sus ojos allí, estaba en su onda, ¿verdad?, en su música, y comenzó a escuchar el Evangelio y comencé a dar el plan de salvación, comenzó a sentir cada cosa que le mencionaba, le hablé del pecado, decía que sí, soy pecador, le comencé a hablar del infierno, merecemos el infierno, sí, yo merezco el infierno, le hablé de Cristo, ¿verdad?, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Él pagó por ti, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el cordero, ¿verdad?, fue consumado, el sacrificio, Él resucitó y tú puedes ser salvo. Sí, yo creo que ahora le dije, ¿tú quieres ser salvo? ¿Por qué no le pides a Cristo que te salve? Me dijo, no quiero. ¿Por qué? Es que Dios no me va a perdonar. Pero Él te quiere perdonar, Él murió por ti, Él te ama. Sí, pero yo merezco el infierno, decía. Yo merezco el infierno y si Dios me manda al infierno, pues ahí yo voy a obedecer a Dios. Yo no merezco el cielo. Y comencé, como dice la Biblia, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y le dije, mira, pero si Dios te ama, Dios sí te quiere salvar. Él sí te puede salvar. Él murió por ti. Comencé a hablar, a explicar, y sí, pero no. Y sabes que así es el campo misionero. Hay una gran necesidad. Quizás, ¿verdad?, está peleando con Dios. Quizás el mundo está, por su propia decisión, está decidiendo alejarse de Dios. Allí, ¿verdad?, en Taiwán, no sabemos si la gente va a estar esperando para aplaudir. ¡Oh, llegó el misionero, gloria a Dios! ¿Y sabes qué? Vamos a hacer un gran ayudamiento. No sabemos cómo será el campo misionero, pero hay una gran necesidad. Quizás, ¿verdad?, como este hijo rebelde, perdido. Sí, con su propia voluntad, con su propio conocimiento, de su propia decisión, dijo, yo me quiero ir lejos, apartado, en una provincia apartada. Y cada vez que leo esta frase, yo pienso y digo, qué triste sería como cristianos vivir apartados y vivir perdidamente y desperdiciar todos nuestros bienes que Dios nos ha dado, así como el hijo pródigo. Ahí vemos, ¿verdad?, el campo misionero. Quiero leer algunas estadísticas acá. En el mundo hay más de 7,000 lenguas, más de 7,000 idiomas se hablan en el mundo entero. Más de 196 países reconocidos por la ONU. Hay varios países que no están reconocidos por la ONU, como lo es República de China o también llamada Taiwán. Más de 7,000 lenguas en el mundo entero. Solamente 670 lenguas de estas 7,000 tienen la Biblia en su propio idioma. 1,521 lenguas tienen el Nuevo Testamento. De las 7,000, solamente 1,521 lenguas o idiomas tienen el Nuevo Testamento. 1,121 solo tienen algo de la Biblia. Quizás un versículo, quizás algún folleto, alguna porción de la Biblia. Más de 3,600 idiomas, 3,679 lenguas no tienen un solo versículo de la palabra de Dios. Hay un mundo con una gran necesidad. No estamos conscientes de la necesidad que hay en este mundo, porque tenemos, por la gracia de Dios, tenemos la Biblia en nuestra propia lengua. Tenemos un lugar donde congregarnos, pero hay una gran necesidad. Hay un montón de países en el mundo que no tienen quizás las bendiciones que tú y yo tenemos hoy. La obra misionera, el 87% de la obra misionera de la ganancia de almas, de la traducción de la Biblia, impresión de la Biblia, de la obra misionera. El 87% se está haciendo donde el Evangelio ya ha sido expuesto. En Monterrey he escuchado una vez, no sé qué tan cierto sea, pero algunos presumen o dicen que Monterrey tiene más de 500 iglesias bíblicas bautistas. Quizás no todas tienen la misma práctica, pero de sana doctrina, mínimo 500 iglesias. En todo México hay cerca de 2.000 iglesias. En Venezuela hay cerca de 80 a 200 iglesias. La cifra más baja serían 80. La más optimista, 200 iglesias bíblicas bautistas. Pues el 87% de la obra misionera se está haciendo en un campo como este, donde el Evangelio, la gente ya ha sido expuesta al Evangelio. El 12% de la obra misionera donde el Evangelio ha sido expuesto poco. Dios nos dio la gracia de estar en Chiapas. Estuvimos en unos pueblos del EZLN y allí era un lugar de usos y costumbres. No hay iglesia bíblica bautista en ese lugar donde fuimos a ganar almas. Ahora, alrededor hay iglesias en algunas colonias alrededor. Ellos piden permiso a las autoridades del uso de costumbre para poder ir y llevarles el evangelio casa por casa, puerta por puerta, como lo hacen. Por sí solo no lo pueden hacer. En estos lugares, ellos tienen poco acceso al evangelio. Estas iglesias van a estos lugares bajo la autoridad a darles el evangelio, pero no todos han escuchado el evangelio. El 12% de la obra misionera se está haciendo en este lugar, en estos lugares, donde hay poco acceso al evangelio. Aquí en México hay lugares así, como le acabo de mencionar. Pero el 1% de la obra misionera se está haciendo donde no hay acceso, donde no tienen nada de acceso al evangelio. Quizás así como en el Tíbet, quizás como en Siberia, quizás, ¿verdad?, como en Kazajstán, Uzbekistán, quizás como en Corea del Norte, quizás como allá en algunas partes de la India o en Bután. Hay partes en el mundo, solamente el 1% de la obra misionera se está haciendo en estas partes del mundo. El 28% de la población mundial se considera no alcanzado. Es decir, la mayoría de esta población, del 28%, casi una tercera parte de la población, está distribuida en la ventana 1040. Se considera no alcanzado. 2.5 misioneros aproximadamente están rindiendo sus vidas y haciendo el intento de llegar a estas partes del mundo, las partes menos alcanzadas. El 1% de las ofrendas destinadas para la obra misionera, el 1% está llegando a estos campos. Hay una gran necesidad. Cuando allí en Venezuela, por la gracia de Dios, tenemos libertad de culto y todo esto, pero cuando Dios nos dio la gracia de llegar aquí a México, vimos la gracia de Dios, cómo Dios realmente nos ha bendecido acá, cómo Dios ha bendecido esta nación, la comida de México, los tacos, el pozole, los tamales, ¿verdad? Si Dios nos permite llegar a Taiwán, probablemente voy a extrañar más la comida mexicana que la de mi país. Yo amo mi país, amo mi comida, pero ya estando aquí en México, wow, creo que voy a extrañar más, sinceramente, la comida mexicana. Ahora, llegando aquí a México, ver la bendición de Dios acá, 20 pesos, el billete más bajo acá es el de 20 pesos. Yo cuando regresé a Venezuela, hace como 5 años vine con mi pastor Fuentes y regresamos a Venezuela y yo le decía a mi gente, le decía, 20 pesos es el billete más bajo y con 20 pesos allá puedes comprar un kilo de tortilla y el mexicano dice que con tortilla es feliz. Con el billete más bajo puedes comer. Cuando en Venezuela amontonabas billetes de los más altos para poder comprar algo, para ver si alcanza $3 americanos en Venezuela es el salario de un mes. Y cuando yo vine acá, dije, ¿20 pesos? Todo el mundo puede tener, a lo mejor mucha gente tiene 20 pesos, 10 pesos, monedas. El dinero vale. Es un efecto que sucede a los extranjeros cuando llegamos de Sudamérica aquí a México, porque son diferentes las economías. Cuando llegué a México, otra de las cosas que vi es que aquí tienen el Electra, Banco Azteca, Coppel, muchos bancos y muchas empresas donde comprar. El Oxxo es una mini tienda súper llena, dice que a la vuelta de la esquina, casi en cada esquina, hay ciudad donde casi en cada esquina tienen un Oxxo. Y ver todo esto, yo decía, la gente en México vive súper bien. Aquí la gente no tiene de qué quejarse, o sea, tienen todo. Claro, eso yo pensaba, porque estaba llegando nuevo. Y en mi país no hay Oxxo, no hay Walmart, no hay bodega, no existe nada de estas cosas. Hay otras similares, pero pues un poquito menos, sí, no se ven la misma calidad, no aparentan la misma calidad y más la crisis que hay ahorita, ¿no? Entonces cuando llegué decía, wow, o sea, sí hay, México, Dios ha bendecido a México, o sea, qué bendición es estar acá. Estuvimos en una conferencia de misiones en Monterrey, el pastor sirvió tacos, sirvió un montón de comida y estaban misioneros que estaban en el campo y habían regresado y estaban comiendo, era una fiesta y yo también estaba comiendo contento, decía, la comida mexicana está rica, estábamos todos ahí en este festejo, sabes que Dios nos ha bendecido. Y todavía a veces pensamos, ¿verdad?, que es imposible hacer la obra de Dios, hay una gran necesidad. O sea, yo nunca he escuchado que un mexicano, nunca he visto un mexicano allá en Venezuela diciendo, no, estoy huyendo de la crisis, estoy aquí en Venezuela. Nunca he escuchado que los mexicanos están yendo a Guatemala porque están huyendo de la crisis de México. Nunca he escuchado que los mexicanos están yéndose allá a El Salvador, a Honduras, porque no aguantan la crisis. No, vemos, vamos al norte. Sí, pero no nos damos cuenta que hay una gran necesidad. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha enriquecido en su gloria. Tenemos, mira, la casa de Dios, escuelas bíblicas. Sí tenemos, sí podemos servir a Dios. Sí tenemos para hacer la obra de Dios. El campo misionero, hay una gran necesidad. Son como ovejas, solamente necesitan el Evangelio. Son como una moneda perdida, hay que buscarlos. Son como ese hijo rebelde, necesita de paciencia, necesita de fe, hay que hacer algo por ellos. Pues número uno, dice versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El campo misionero demanda de un esfuerzo, alguien tiene que ir. La iglesia local es llamado fuera, ¿verdad?, con un propósito, y es de alcanzar al mundo con el Evangelio. El Señor nos ha dicho, ustedes son la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. Dice la Biblia allí, ¿verdad? Son como ovejas. Así que tenemos que ir. El mandato para la iglesia local es ir y alcanzar al mundo perdido. Dice el Señor, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué requiere la obra misionera? Que tomemos una decisión. Tenemos que ir. Necesitamos ganar almas. El mundo entero, alrededor, ellos nos están observando. Nuestros vecinos, ellos están viendo. Ellos ven a nuestros jóvenes, ellos ven, ¿verdad?, cuando hacemos un pacto con Dios y cuando alzamos nuestra mano, pasamos al altar, cuando tomamos compromisos, cuando cambiamos nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestras convicciones. Ah, parece que ahora él según da gracias a Dios por los alimentos, y ahí están observando, ellos nos están viendo, ellos están buscando, ¿verdad?, si el Dios de ellos es un Dios, es el Dios real. A ver si ese es el Dios que salva, o es uno más del montón, es uno más, ¿verdad?, de los que ya conocemos. El mundo está observando, necesitan, ¿verdad?, la iglesia local debe tomar una decisión. El mundo allá perdido en África, en Asia, ellos están, ¿verdad?, dependiendo de la iglesia local. A ver si realmente nosotros estamos dispuestos a creer en la obra misionera. A ver si nos ponemos en serio con Dios. A ver si estamos dispuestos a enviar a nuestros misioneros. A ver si estamos dispuestos a vivir como cristianos de verdad. A ver, ¿verdad?, si estamos compuestos a comprometernos con Dios y no con el mundo. A ver si estamos dispuestos, ¿verdad?, a pararnos firme por nuestras convicciones. A ver si estamos dispuestos a levantar la Biblia y decir, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. El pecado sigue siendo pecado. El mundo allá afuera está observando, están dependiendo de nuestros compromisos con Dios. A ver si realmente, Señor, estoy comprometido con la obra misionera mundial. Mi promesa de fe para misiones, para la obra de Dios. A ver, ¿verdad?, si vamos a alcanzar al mundo perdido. El mandato que el Señor nos ha dejado de llevar el Evangelio a todas las naciones. El mundo está dependiendo de la iglesia. ¿Qué necesita? De tomar una decisión, un compromiso con Dios. Tenemos que ir y buscar esta oveja hasta encontrarla. Número 2, versículo 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Mira lo que hace, enciende su lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esto requiere de un plan, de una estrategia. Sí, queremos alcanzar al mundo, pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Requiere de un plan. Vamos a ganar almas, vamos a preparar a nuestra gente, vamos a enviar a nuestros misioneros, vamos a apoyar a otros misioneros, vamos a alcanzar al mundo. ¿Dónde, verdad, no hay misioneros? ¿Dónde, verdad, no hay una iglesia bíblica? ¿Dónde, verdad, hay mayor necesidad? Y en el mundo entero hay necesidad. Pero sabes que requiere de un plan, de una estrategia. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo si no nos comprometemos con Dios? ¿Cuánto voy a dar para misiones? ¿Cuánto voy a dar para la obra de Dios? ¿Cómo vamos a enviar a nuestros misioneros? Vamos a leer estas cartas, vamos a orar por estas peticiones, vamos a orar por estas familias misioneras. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a preparar a nuestra gente, orar por nuestra generación, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestra familia. Vamos a alcanzar al mundo. Número 2, requiere de un plan. Pero número 3, versículo 17. Versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y mira la frase que dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquel hombre, ¿verdad?, que perdió la oveja, buscó, tuvo que salir a buscarla, y dice la Biblia que la buscó hasta encontrarla. Aquella mujer que perdió aquella moneda, de la moneda perdida, ella buscó con diligencia. Ella tuvo un plan y una estrategia. Sí, barrió su casa, prendió su lámpara y buscó hasta encontrarla. Pero ahora, este padre de familia perdió a su hijo. Yo no creo que este padre de familia en ninguna manera pienso que él estaba contento, que él estaba tranquilo y pues indiferente, ¿verdad?, ante la pérdida de su hijo. Le está yendo mal, está viviendo perdidamente y está fracasando en su vida y le va a ir más mal porque está separado de Dios. Yo no creo que este padre esté contento con lo que esté pasando con la vida de su hijo. Yo creo que quizás habrá orado, quizás habrá clamado al Señor, le buscó, algo habrá hecho a este padre de familia. Pero la Biblia sí nos dice algo acá. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Su padre no estaba de brazos cruzados. Su padre estaba fuera de la puerta de su casa. Su padre estaba observando el horizonte. Él estaba esperando. No había perdido las esperanzas. Su hijo lo había gastado todo. Había pasado tiempo él viviendo perdidamente, gastando todo lo que su padre le había dado. Pero su padre estaba fuera esperando y mirando al horizonte, esperando que Dios iba a hacer algo. Él decía: Señor, haz algo. Él estaba viendo el horizonte. Dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. No fue el hijo el que vio al padre. Ahí lo que está queriendo decir es que el padre estaba mirando y vio a su hijo cuando estaba lejos, ni siquiera estaba cerca. Cuando el hijo se levantó y volvió, ya su padre estaba esperando allí la mirada. Estaba viendo, estaba esperando. ¿Qué requiere la obra misionera? Requiere de una mirada de fe. Requiere de fe, de observar el campo misionero, de mirar el horizonte. ¿Sabes qué? Vamos a ganar almas, pero vamos a observar el horizonte porque Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué? Miramos invitarles para que escuchen el evangelio, vamos a traerlo a la iglesia, pero vamos a mirar el horizonte porque Dios va a hacer algo. Vamos a enviar a los misioneros, no sabemos lo que esté pasando en el campo, a veces hay oposición, a veces no vemos el crecimiento, pero es lo bíblico, es lo que Dios nos ha mandado, es alcanzar al mundo, es ir a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ir por todas las naciones? Al menos hay que enviarlos, al menos hay que sostenerlos, al menos, ¿verdad?, hay que preparar a nuestra gente y alcanzar al mundo, pero hay que observar. Dios va a hacer algo. Seguimos ganando almas porque es lo bíblico. Quizás, ¿verdad?, la gente se convierte, quizás no se convierte, pero es lo bíblico. Seguimos tocando puerta porque es lo bíblico, porque es la gran comisión que nos ha dado. Seguimos, ¿verdad?, enviando a nuestros misioneros, seguimos dando para misiones, porque esa es la gran comisión, es lo bíblico, es lo que Dios nos ha mandado. Como misionero, ¿verdad? Gracias a Dios si llegamos a Taiwán, pero ¿y si no llegamos, verdad? Si el Señor llega antes, hay que alcanzar al mundo, hay que alcanzar acá en Puebla, pero hay que alcanzar también allá en Nepal, pero hay que alcanzar, ¿verdad?, allá en Paraguay, allá en Uruguay también, pero hay que alcanzar al mundo perdido. Así que hay que mirar el horizonte y seguir haciendo la obra de Dios, porque la obra misionera también requiere de fe. Lo hacemos, hay que tomar una decisión, hay que tener un plan, pero también hay que creer, hay que tener fe. Y creemos porque es bíblico, creemos porque es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha mandado. La obra misionera sí es importante, cada sacrificio que hacemos sí es importante, para Dios es importante. Cada familia que rinde su vida a Dios, cada joven que toma una decisión, yo entrego mi vida al Señor. Cada niño, ¿verdad?, que dice: yo quiero servir a Dios, yo quiero dar esta ofrenda para el Señor, que Dios lo use, es importante para Dios, porque dice la Biblia que hay gozo en el cielo y hay gozo delante de los ángeles de Dios. Yo les animo, mis hermanos, a que sigamos adelante viendo el campo misionero: ovejas, monedas, quizás hijos rebeldes, quizás haya oposición, pero sigue siendo la necesidad del mundo perdido, es el evangelio. Vamos a tomar un tiempo para orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche. Vamos a tomar un tiempo para orar, todos con ojos cerrados en actitud de oración. Si Dios ha hablado a tu vida en algún área, hoy sin duda Dios nos ha hablado. Cada vez que se abre la Biblia, cada vez que se predica, Dios nos habla, Dios nos enseña en su palabra. Esta mañana Dios nos ha hablado en la escuela dominical, en la predicación. Si Dios te ha hablado, ¿por qué no tomar un tiempo para orar? ¿Por qué no venir ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué no decir: Señor, heme aquí, Señor? Aquí está mi vida en tu altar, aquí está mi vida en tus manos, Señor. Yo quiero que tú me uses. Quizás Dios te está llamando, no lo sé.